Hola, soy Pamela Ortega. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Actualidad Económica. En la Constitución del Ecuador 2008, en el artículo 283, se establece que el sistema económico es social y solidario y deberá fomentar una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado. En armonía con la naturaleza, así tiene por objeto garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. Hasta allí este apartado constitucional. Aunque no es muy común, hay un sinnúmero de experiencias basadas en una economía popular y solidaria que busca fomentar el buen vivir. Estas prácticas están en auge en países de América Latina, como por ejemplo Brasil, Argentina, Chile y otros países en Europa. Por ello, para hablar de esto, invitamos al profesor brasileño Luis Ignacio Germany Geiger, quien analizó este tema en Flaxo Sede Ecuador. Estamos con el profesor Luis Ignacio Germany Geiger, profesor visitante en Flaxo Ecuador. Nos va a plantear el tema sobre economía social y solidaria o economía popular y solidaria. Para empezar, vamos a tener una pequeña biografía y su experiencia.
Buenos días. Yo he hecho mis estudios de grado en Brasil, en Porto Alegre, y luego me cambié para Bélgica para hacer mis estudios de posgrado, que se han hecho en la Universidad de Lovaina, una universidad conocida en América del Sur, precisamente porque para allá mucha gente de acá se fue, ¿no? Sea por razones políticas, en el tiempo de los exilios políticos, pero también nada más que para formarse, haciendo programas de maestría o doctorado, y es la razón un poco por la cual me he formado por allá en sociología, especialmente sociología de los medios sociales y de la cultura. En los años 90, al comienzo de los años 90, uno se da cuenta que están multiplicándose experiencias nuevas de asociativismo económico y social, lo que va después a generar el fenómeno designado de economía solidaria o de economía popular solidaria. Y en esa medida en que nos pareció un tema relevante para las investigaciones, tratamos de investigarlas, y eso desde entonces ha sido el campo de investigación más importante mío personalmente y del equipo de trabajo que tenemos, del grupo de investigaciones que tenemos de economía social y cooperativa en la Universidad Unisinos, Universidad del Valle de Río de Sinos, que está ubicada en la gran en el coro urbano de la ciudad de Porto Alegre, que es la capital del estado, ¿no?, de la provincia brasileña más meridional, que hace frontera con Uruguay y Argentina. Ahí vivo yo y ahí trabajo.
No creáis nunca lo que dicen por ahí. Cualquiera puede escribir y decir lo que piensa sin pensar. Una ocurrencia, un rumor, un tostón filosofal, una línea sacada de contexto. Es un buen pretexto para poder lanzar arma arrojadiza contra el resto de la humanidad. Por tu forma de andar te reconocerán, al final el problema serás tú. Y el tic-tac atrás, ¿cuánto crees que te quedará? Podrás escribir a renglón seguido. Un indulto, otro insulto, o lo que creas más injusto. Puedes utilizar una creencia popular, un refrán o una mentira aprendida. Y el tic-tac del reloj marca tus horas, cuenta hacia atrás, ¿cuánto crees que te quedará? ¿Qué tal escuchar otras voces, algo que no conoces, que te pueda apasionar, que te pueda sorprender como la primera vez, por última vez? Utilizar una creencia popular, un refrán o una mentira aprendida. Y el tic-tac del reloj marca tus horas, cuenta hacia atrás, ¿cuánto crees que te quedará? Tus horas, cuenta hacia atrás, ¿cuánto crees que te quedará?
Escuchábamos la canción de Enrique Bunbury, Cruel. Ahora Luis Geiger nos contará sobre la economía popular y solidaria.
Cuéntenos, ¿qué es la economía solidaria?
Como le planteaba antes, lo que pasa es que no solamente en Brasil, pero en muchos otros sitios de América Latina y otros países también, en Europa, en América del Norte, luego también en África, uno se va dando cuenta que hay experiencias de asociativismo económico antiguas, las que han permitido a que la gente pobre, la gente que no ha tenido su lugar en el mercado laboral formal, o ha preferido quedarse afuera del sistema de empleo asalariado, que es lo que propone normalmente el mercado laboral, esas iniciativas son las que han permitido la supervivencia, y no solamente la supervivencia económica, pero también la vida social y cultural de grandes partes de las poblaciones de nuestros países. Lo que pasó cuando pasamos de los años 80 a los años 90 fue la percepción de un crecimiento de esas experiencias y además el hecho que se estaban volviendo a funcionar como alternativas de largo plazo, no solamente por lo tanto como soluciones efímeras, ¿no? Frente a situaciones de emergencia, de extrema pobreza o de pérdida de los puestos de trabajo. Desde ahí, tomándose en cuenta también que la tendencia dominante de la economía y del capitalismo no era más la agregación de personas, ¿no? La integración laboral de los trabajadores, pero más bien un proceso muy selectivo, ¿no? Que va a generar lo que después se va a acuñar como siendo la nueva exclusión social, ¿no? Por lo tanto, no permitiendo más mantenerse las expectativas anteriores de inclusión gradativa de los trabajadores en la economía formal capitalista. En ese contexto, obviamente, las experiencias asociativas comunitarias pasan a tener otra importancia, otro rol, y desde ahí se generan otras expectativas de revitalización de ese tejido social y económico social que se había un poco dejado caer en el olvido, ¿no? Como algo sin relevancia, como algo incapaz de ser, de conformar sistemas de vida importantes cuando pensamos hacia el futuro. Entonces, desde ahí, la discusión sobre el sentido de la economía solidaria pasa a tener gran importancia y pasa a ser también un hecho reconocido por los actores de la política, por las organizaciones civiles, por las ONGs de nuestro continente y además por las políticas públicas, lo que hace que hoy día en muchos países latinoamericanos muchos gobiernos propongan e implementen políticas de promoción de la economía solidaria. Lo que me parece central es que uno reconozca e invierta recursos en el sentido de fortalecer las economías no capitalistas, ¿no? Porque la economía capitalista tiene el efecto de excluir de la propiedad, de la condición de clase, que es la condición que permite a uno manejar con sus negocios, ¿no? Ser propietario del capital y pasar progresivamente los demás a la condición de trabajadores, ¿no? Mientras que la economía solidaria justamente hace el proceso inverso, genera la propiedad, ya sea la propiedad colectiva comunitaria, ya sea mejorando las posibilidades de supervivencia y prosperidad de las economías familiares, ¿no? Protegiendo, por lo tanto, esa propiedad familiar y comunitaria o las propiedades de cogestión, autogestión, cooperativas y asociaciones que se están en ese momento multiplicando. Entonces, es un poco el tema hoy día, creo, que está en el debate de las políticas, en el debate de los rumbos por los cuales podemos buscar orientar nuestras economías y nuestras sociedades.
El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá, o estampidas de tiempo los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Cuatro guiños de la ley. Tú, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Una buena muchacha de casa decente no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti? ¿Qué dirían los amigos, los viejos vecinos que vienen aquí? ¿Qué dirían las ventanas, tu madre y su hermana y todos los siglos de colonialismo español que no embalde te han hecho cobarde? ¿Qué diría Dios si amas sin la iglesia y sin la ley? Dios, a quien ya te entregaste en comunión. Dios, que hace eternas las almas de los niños. disparan las bombas y el napalm. El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Busca amor con anillos y papeles firmados, y cuando dejes de amar, ten presente los niños. No dejes tu esposo ni una buena casa, y si no se resisten, serruchen los bienes que tienes derecho también, porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro cuños de la ley. Sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr.
Escuchamos la canción de Silvio Rodríguez sobre la familia, la propiedad privada y el amor. Nuevamente, Luis Geiger abordará sobre la economía popular y solidaria.
¿Algunas experiencias que usted haya vivido en Brasil nos puede comentar?
Yo creo que tenemos en Brasil naturalmente experiencias muy distintas. Yo quizás le comente una o dos que me parecen evocar de distintas maneras aspectos relevantes de la economía solidaria, ¿no es cierto? Yo he visto experiencias que no tienen quizás un papel relevante cuando uno las mira del punto de vista de los criterios, de los indicadores usuales, convencionales, como ya sea la posibilidad de generar excedentes, de generar riqueza, capital, formar capital, o uno podría decir también, incluso en el sentido de generar una cantidad expresiva de empleos. Una vez que incluso en la economía solidaria no se trata de empleos, pero sí de puestos de trabajo. La persona es dueña de su trabajo, no es un empleado, ¿no es cierto?, en los emprendimientos solidarios. Y me acuerdo entonces en ese sentido de una experiencia que se está desarrollando en un estado muy al norte de Brasil, en Roraima, un lugar donde obviamente predomina las actividades agrícolas y extractivas, y ahí me tocó conocer una experiencia que busca dos o tres cosas muy importantes. Claro, una de ellas es generar ingreso a personas que se disponen a trabajar de manera asociativa, pero no para generar bienes materiales, productos de consumo, pero para generar aprendizaje y valoración de los bienes culturales de esa región, recuperando al arte, a la música, a las danzas, a la cultura, al folclore, ¿no?, a los ritmos regionales, y tratando de, con jóvenes sobre todo, volver a presentar a esa herencia cultural que se tiene ahí a través de espectáculos. Por lo tanto, es un emprendimiento que prepara y vende o presenta gratuitamente, según la situación, sus espectáculos, sus conciertos. Y vinculado a eso hay todo el tema de producir a las vestimentas, a todos los signos, ¿no?, a los elementos visuales que se presentan, la manera como la gente se va a vestir, y además todo lo que está en el escenario, ¿no?, artístico, todo eso está producido por, no sería una cooperativa, pero una asociación de artesanos, que tiene ahí también la posibilidad de vender, no dentro de sencillamente lo que sería un consumo de estar comprando cosas de un lugar para un poco llevarse a la casa, como hacen los turistas normalmente, como un pedazo de esa sociedad que uno visita, ¿no?, materializada en un producto muchas veces un poco cliché, ¿no es cierto?, un poco estandarizado, Se trata de vender a gentes que sean interesadas en conocer, viniendo a asistir a los espectáculos y buscando ahí, porque después del espectáculo hay una charla que se hace, un debate que se hace sobre el valor que tienen esas culturas. Entonces, además, se forman a gentes en danza, en arte, en poder tocar instrumentos no musicales. Eso me parece una iniciativa que tiene múltiples valores y una importancia novedosa incluso, ¿no? Certamente no le caería muy al gusto de una lógica de acumulación capitalista. No es para hacer negocio, ¿no? En el sentido clásico, pero es para hacer cosas muy importantes, ¿no es cierto? Quizás te pongo otra experiencia, que es la que tenemos en las ciudades, de las cooperativas, que tratan de producir algo, pero con alguna calidad distinta de lo que se encuentra sencillamente en el mercado normal, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a una cooperativa de mujeres. La gran parte de los miembros son mujeres que producen ropa, ¿no? Producen ropa, camisas, camisetas, pantalones, bolsas, ¿no? Pero con productos orgánicos, con algodón orgánico que les viene de otro sitio donde hay otro emprendimiento solidario que produce dentro de marcos ecológicos a este algodón, pasa por otro emprendimiento que produce el tejido con el hilo del algodón, ¿no? Hace la primera etapa de la producción y después ahí en esa cooperativa se hace la ropa para el consumidor final, ¿cierto? Pero es una ropa que, primero, tiene una calidad superior al que se encuentra normalmente en el mercado, tiene todo el cuidado ecológico, ¿no? En su producción, y muchas veces se vende en los eventos políticos, sindicales, de los movimientos sociales, o sea, maneja mucho con el mercado político de los movimientos, en el sentido en que un sindicato quiere hacer su campaña, ¿no? Por las elecciones, normalmente se compra, hace una gran asamblea, entonces un evento, un seminario, un congreso, ahí compran bolsas, compran camisetas para que la gente las tenga, las ponga, etcétera, durante el evento, y le compran normalmente en las fábricas capitalistas, ¿no es cierto? Porque les sale barato, etcétera y tal, pero no están ayudando al movimiento social de la economía solidaria. Entonces, esa cooperativa es muy reconocida porque abastece a los movimientos sociales, ¿no? Y les brinda un producto de calidad que la gente va a poder usar por mucho tiempo, ¿no? Además de contener la identidad del mismo movimiento, ¿no es cierto? Entonces, otro ejemplo importante de cosas que no son la mayoría de lo que se tiene hoy día, pero que avanzan y un poco apuntan caminos que pueden ser recorridos por los emprendimientos más nuevos, ¿no? Que están empezando, y eso abre puertas incluso a generación de políticas públicas. La misma líder que ha empezado esta cooperativa hoy día es la encargada de la política estadual de economía solidaria en nuestro estado. Así, ahora está trabajando a un nivel mucho más elevado y desde su experiencia está buscando a promover la economía solidaria en ese sentido.
Para quienes nos han seguido durante estas dos últimas temporadas, de seguro estarán atentos a nuestro segmento donde escuchamos la narración de radialistas apasionados sobre la breve historia del origen del dinero. Hoy llegamos a la séptima parte de esta serie.
Breve historia del dinero. Capítulo séptimo.
A estas alturas de la historia del dinero, usted se estará preguntando, ¿qué ha pasado en Wall Street? En el corazón del imperio financiero norteamericano.
¿Qué ruido es ese? Parece un manicomio.
No. No es un manicomio, pero sí hay muchos locos. Es Wall Street, la bolsa de Nueva York. Son los brokers, corredores de bolsa comprando y vendiendo acciones.
Disculpe mi ignorancia, señorita.
Ajá.
Pero yo la única bolsa que conozco es esa que llevo al mercado para comprar papas y verduras.
Pues la bolsa de valores se parece bastante a un mercado. Solo que ahí usted no compra papas ni verduras, sino acciones.
¿Acciones?
Una acción es un documento por el cual usted se hace copropietario de una empresa.
¿Y para qué me sirve la acción?
Para ganar dinero. Una acción, digamos, es como un billete, pero no tiene un valor fijo.
¿Y quién compra esas acciones?
Bueno, las puede comprar usted o también un banco. Como los bancos tienen mucho dinero, quieren invertirlo. A veces hacen préstamos con altos intereses. Otras veces juegan a la bolsa.
Esto es como un casino, como una ruleta. Usted apuesta, gana o pierde. Las acciones suben o bajan.
La bolsa es un nido de especuladores. Los especuladores compran y venden acciones, haciendo que el precio de las mismas suba muy por encima de su valor real. De esta forma, el capital de esa empresa se va inflando.
¿Inflando? ¿Cómo qué?
Inflando como esas pompas de jabón que soplan los niños. Así se va formando la llamada burbuja financiera.
¡Primer principio de los que jugamos en la bolsa! El vivo vive del tonto. Segundo principio. El tonto vive de otro más tonto que él. Por ejemplo, yo compro una acción de una fábrica de chocolates que vale, digamos, $50. Y como parece que a la fábrica le va bien, se la vendo a otro por $75. Este comienza a negociar y dice que es el mejor chocolate del mundo y logra vender la acción a $100. La fábrica no produce más chocolate, pero el precio de sus acciones sube y sube y sube. El que compró a 100 naturalmente quiere vender a más y siempre encontrará un tonto optimista que le pague 125. Y así, de tonto en tonto, las acciones de la fábrica de chocolate suben y se pagan, digamos, a $300. ¡Es como una pirámide!
La pirámide de los tontos.
¿Cómo?
Sí, porque al comienzo las acciones de esa empresa solo costaban $50. ¿De dónde salió el valor de 300?
De la especulación, mi amiga.
Oh.
No hay más chocolate, pero el precio se ha multiplicado.
Ay, no.
Esa es la burbuja financiera.
¿Y qué pasa si...?
Naturalmente, la burbuja estallará cuando el último tonto no pueda encontrar otro tonto que le pague un precio más alto. Y como todo está relacionado, una burbuja hace explotar a la otra.
El neoliberalismo llevó a la economía del planeta a una gran mentira, multiplicando hasta por 6 veces el valor real de las cosas.
O sea, que los dólares no tienen respaldo en oro, ni las acciones de la bolsa tienen respaldo en el chocolate real.
Exacto. Y por eso explotó Wall Street. Pero eso lo cuento en otro momento.
Esta historia continuará.
Una producción de Radialistas.net y esta emisora.
Ahora escucharemos a Luis Geiger con la parte final de nuestra entrevista.
Finalmente, a modo de conclusión, ¿cuáles serían quizá unas recomendaciones óptimas para aplicar a la economía popular y solidaria aquí en el Ecuador?
No, yo creo que Ecuador, lo que puedo decir desde afuera es algo muy sencillo, ¿no? Y seguramente me parece que es lo que se está intentando hacer, es lo que se tiene en mente, posiblemente. Es que creo que Ecuador es una síntesis de América Latina, una síntesis de su historia, de su riqueza cultural, étnica, en un proceso histórico que a la vez ha sido muy trágico, ¿no? Ha generado procesos de exclusión, de opresión, de explotación, pero no ha terminado con la riqueza histórica, cultural, y Ecuador lo muestra, ¿no? Lo evidencia muy fuertemente. Yo creo, por lo tanto, que Ecuador tiene raíces, tiene fuentes sinérgicas para generar, ¿no? Un país con equilibrio, ¿no? Un país con riqueza distribuida y reconocida, riqueza no material sencillamente, pero riqueza cultural y social, y puede ser de hecho un nuevo Ecuador. Yo creo que este país tiene condiciones hacia el buen vivir. Ojalá no sea solamente una perspectiva en el plan de las ideas, pero que se active en los procesos que se están generando y que pueden reforzarse en el futuro próximo de este país.
Muchas gracias, profesor, por su presencia en las instalaciones de Flaxo Radio, y esperamos tenerle una próxima oportunidad en el programa de Actualidad Económica.
Con mucho gusto. Muchas gracias a usted.
El término de hoy en nuestro diccionario económico es balance social. El balance social constituye un informe que permite conocer el aporte de las empresas con la sociedad. Especialmente se relaciona con la responsabilidad social y la ética empresarial. Esto se enlaza más con la parte financiera y administrativa de la entidad. Es importante recordar que las entidades, empresas y organizaciones son parte de la sociedad. De ahí nace la importancia de hacer un balance social que tiene un formato tipo balance financiero. Es decir, indica los valores que la empresa ha contribuido, en este caso con la sociedad, empleados, accionistas o socios, entre otros. Algunos autores han desarrollado textos que delimitan cuáles serían los principales tópicos para definir la estructura de un balance social, pero esto depende mucho del tipo de empresa. Por ejemplo, se enfocan en definir las ausencias laborales de los empleados, rotación del personal, capacitación a los empleados, entre otros. Hemos llegado a la parte final de su programa Actualidad Económica. Hoy abordamos el tema de economía popular y solidaria con Luis Geiger. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter como @FlaxoRadio. Les recordamos que en esta tercera temporada nos pueden escuchar todos los miércoles a las 10:30 hora de Ecuador. Soy Pamela Ortega, quien les dice hasta la próxima.
Flaxo Radio, amplificando ideas.